Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Volvemos otra vez y tenemos, por supuesto, gran premio que analizar, tenemos el Gran Premio de Japón. Para los que no hayan madrugado, pues traeremos todo lo que se vio y lo que no se vio en el Gran Premio en tierras niponas. Y, por supuesto, pues estoy muy bien acompañado, Adri y María, muy buenas. Vamos a hablar un poquito de este Gran Premio para los que les haya costado despertarse temprano.
Sí, muy buenas, Luismi, a todos. Y creo que incluso a nosotros nos costó, ¿no? Son horas atípicas, pero bueno, sí, al final te acostumbras con este triplete de carreras de madrugada. Bueno, de madrugada ya China no es. Pero bueno, sí, que así también ayuda a aprovechar el día.
Exacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí una semana más. Y sí, vamos a contar pues los dormilones que se lo perdieron, todos los detalles de la.
Y bueno, antes de empezar, lo primero, mandar mucha fuerza a Andrea Dovizioso, piloto, expiloto de MotoGP, que ha tenido un incidente durante un entrenamiento de motocross. Su vida no corre peligro, pero se encuentra ahora mismo en el hospital a esperas de pruebas por ese traumatismo craneoencefálico que ha sufrido por el incidente. Y bueno, sin mucha más dilación, vamos a arrancar con nuestro momento Fórmula 1, hablar del Gran Premio de Japón.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, toca hablar del Gran Premio de Japón, un gran premio que ha sido mucho más picante de lo que normalmente suele ser el Gran Premio de Japón, y sobre todo por los neumáticos y el gran protagonista que ha sido el calor y la gran temperatura que hubo en el asfalto del circuito de Suzuka. Y como es tradición en Engranando Marcha en esta temporada, vamos a empezar de atrás hacia adelante y tenemos que hablar del incidente que ocasionó la única bandera roja de este Gran Premio, el incidente entre Alex Albon y Daniel Ricciardo. Este incidente pues hizo que algunos cambiasen un poco la estrategia, por parte de los españoles siguieron y mantuvieron la estrategia de neumáticos, y sigue sumando un poco más de polémica hacia todo el entorno de Williams y la gestión que tienen con los chasis dañados, porque chicos, chasis de Alex Albon otra vez está en las sedes de Williams a la espera de ser reparado y de Grove llevarlo al Gran Premio de China.
Sí, Williams está teniendo muchos problemas y de hecho, en mi opinión, está generando incluso vergüenza ajena a los aficionados, al resto de equipos y a la imagen de la Fórmula 1. Que haya un equipo en Fórmula 1 con el nombre que tiene Williams, con la historia que tiene Williams, bueno, con todo el bagaje que tiene General Williams y con, bueno, para mí uno de los dos pilotos es bastante competitivo, que no tengan la capacidad de se rompe un chasis en un accidente y tener otro preparado inmediatamente, me parece un problema muy serio, la verdad. Y más con, por ejemplo, Andretti tocando la puerta como está tocando la puerta de la Fórmula 1. Que la Fórmula 1 debería intervenir en eso, la verdad.
Totalmente. Al final, el objetivo de cualquier equipo, y por el que viven, por el que hacen todo lo que hacen, es poner un coche en la pista los fines de semana, dos coches, mejor dicho, los fines de semana de Gran Premio. Y todo lo que no sé hacer eso es saltarte completamente el objetivo todo el sentido de tu trabajo.
Efectivamente, vamos a ver al final qué es lo que ocurre. Si vuelven otra vez a darle el chasis de Albon, que no está del todo reparado, a Logan Sargeant, piloto que ha terminado en la 17ª posición en este Gran Premio, con un incidente en los libres 1 que algunos achacaban a ese chasis que no estaba del todo reparado, porque según se veía en las imágenes no terminaba de girar del todo. El piloto estadounidense tenía un poco de subviraje. No sé vosotros qué pensáis, si de verdad ha podido ocurrir algo así o simplemente pues es a lo mejor la configuración del propio monoplaza.
Yo creo que es el propio chasis, me refiero a los setups. Una vez llegan a los libres 3 suelen ya estar bastante afinados, suelen estar bastante parecidos entre los dos coches y teniendo en cuenta el precedente que ha habido con el chasis, no me extrañaría para nada que pudiera ser problema de que el chasis no está del todo arreglado. Esto es como cuando rompes el fondo. Rompes el fondo porque te sales a la gravilla y el fondo, por mucho que lo repares, no es lo mismo. No soy ingeniero, no soy mecánico, pero uno más uno son dos en este caso, yo creo. Porque si se rompe y se arregla, pero no se arregla bien del todo, ya está, ahí está el problema. Te va a generar algún problema en el coche y en la conducción.
Sí, yo creo que puede ser, aunque lo cierto es que aunque yo en un primer momento también pensé eso, porque la verdad es que uno más uno son dos y te da pie a pensar eso. Luego leí muchas opiniones de gente que habitualmente está en iRacing y en simuladores y dijeron que no era un comportamiento tampoco tan extraño en un coche que pasara eso y que quizás pues será simplemente pues lo que estábamos diciendo, es un viraje, pero hay sobreviraje, pero no lo sabemos. Si Williams no da explicaciones, aquí dan pie a las conspiraciones.
Claro, es que cuando no hablas es porque algo tienes que callar. Sí. Suele pasar.
No he querido dar tampoco muchos detalles desde Grove, pero la verdad es que ya están en el punto de mira con lo que ocurrió en el anterior Gran Premio, al Gran Premio de Japón, con ese dejamos aparcado a Logan Sargeant, le damos un monoplaza a Alex Albon y ahora rompe el chasis otra vez a reparar. Lo tiene muy complicado de cara al Gran Premio de China y sobre todo en ese Gran Premio de Japón venir sin un tercer chasis porque no sabemos si es por presupuesto o porque no les ha dado la logística, da muy mala imagen para un equipo que lleva en la cuerda floja bastantes años y que es un equipo con tanta historia dentro de la Fórmula 1. Recordemos que aunque esté en horas bajas, es el segundo mejor equipo en la historia de la Fórmula 1.
Sí, el tercero, bueno, ya el cuarto. Es lo que tienen los dominios de Mercedes y Red Bull, que vas bajando. Y McLaren, bueno, que también está ahí. Lo que decía, sí, Williams, es que tiene un problema de presupuesto muy grande. Por eso han recurrido tantos años a pilotos de pago y ahora que no los tienen, van muy justitos. Y ahora dependen mucho de Mercedes. Se le ve hasta en el jefe del equipo, que el jefe del equipo viene de Mercedes. Se ve en que seguramente Kimi Antonelli el año que viene esté en Mercedes, en Williams o, bueno, en el propio Mercedes, que eso ya se hablará. Ahora mismo son un equipo B. Y la realidad de los aficionados tienen que empezar a asumir esa realidad de que Williams es un equipo B y tiene el presupuesto que tiene.
Quería hacer un pequeño apunte, interrumpo un segundito, Adri, perdona.
Tranquilo.
Es que han salido unas declaraciones de James Bowles que cuando llegó a Williams todo se manejaba en una hoja de Excel, sin ningún tipo de control de cuánto costaban las piezas, dónde estaban las piezas, incluso la cantidad de piezas que había en el almacén. Algo que, vamos a ser realistas, aquí en Engranando Marcha ni siquiera nos manejamos con un Excel. Que lo haga un equipo de Fórmula 1 ya me parece un tanto raro, podríamos decir. Con la élite que es la Fórmula 1 y que un equipo vaya con un Excel.
Sí, pero lo curioso es que ha entrado él, supongo que habrán dejado usar el Excel y cuando llegan estos problemas es ahora. Quiero decir, yo no sé si usaban o no Excel, bueno, pero desde luego no les pasaba esto de quedarse sin un chasis en un Gran Premio. Y que uno de sus pilotos se haya tenido que quedar en el garaje sin pilota.
A ver si va a ser que no encuentran un chasis, que mira que perder lo que es grande. Un chasis de Fórmula 1 son 5 metros, ¿eh? Que no sea un problema de presupuesto, que no lo han encontrado, ya, no, a ver, lo decimos de broma, pero sería para echarse a llorar si ocurre eso.
Es que realmente el problema que tienen, yo creo que, a ver, es lógico y no voy a descubrir ahora mismo América, es el presupuesto. El presupuesto que tienen es muy limitado, ni con los límites. Bueno, de hecho, los límites presupuestarios, el problema que les hacen es no poder tener un patrocinador grande que quiere invertir como hace Kick con Sauber y cambiar el nombre. Y, bueno, en fin, que el punto que tiene Williams es muy complicado. Y ya veremos cómo salen, porque cinta feísimo. Decíamos de Haas a principio de año y Haas está incluso mejor, ¿eh?
No, Haas ahora mismo está bastante bien, ahora hablaremos de él. Vamos a tardar un poco porque han terminado bastante bien a las puertas.
Sí, por eso mismo, por eso mismo.
La verdad es que bastante bien. Y si os parece, vamos a seguir pasando en la parrilla Tenemos que hablar del equipo RB con el otro implicado en ese incidente que ocasionó la bandera roja, con Daniel Ricciardo, y hablemos de Yuki Tsunoda, del piloto que corría en casa, conseguía una meritoria décima posición, puntitos, la afición japonesa se fue contenta del circuito de Suzuka, y sobre todo porque vieron una buena gesta del piloto local aguantando a Nico Hülkenberg. María, no sé cómo viste tú la carrera del japonés.
Tuvo una carrera de Yuki, la verdad, o sea, me alegró muchísimo que puntuara, porque ningún piloto japonés ha ganado nunca en Japón, no le va muy bien a los japoneses allí, y está bien que por lo menos Yuki no ha ganado, complicado lo tiene de momento, pero esos puntos yo creo que saben muy bien a una afición que además ya vimos que era una afición súper entregada, y creo pues sí, que fue un buen regalo para ellos. Lo que pasa es que en la otra cara de la moneda está Daniel Ricciardo, que claro, esto todavía le pone las cosas más complicadas porque su compañero está haciendo las cosas muy bien. Entonces yo creo que se le acaba el crédito al piloto australiano. Veremos qué pasa con él, pero William Lawson toca la puerta de Racing Bulls.
Hay muchos rumores de que el asiento de Daniel Ricciardo peligraría para el Gran Premio de Miami y que Liam Lawson sería uno de los principales candidatos a saltar e incluso que tiene prometido un asiento en Fórmula 1 para 2025. Esto para añadirle aún más presión a Daniel Ricciardo. Y no sabemos... Ya hemos visto que el piloto australiano no funciona muy bien bajo presión, ¿no, Adri?
No funciona bajo presión y bueno, es que ahora mismo no está funcionando en ninguna condición. Ricciardo está ahora mismo en una situación que si hablábamos el año pasado del Gran Premio de México, que iba muy bien, que incluso peleó, entre comillas, la pole, hablábamos ya de un posible fichaje por Red Bull. Ahora estamos hablando de lo que yo me esperaba, de hecho, a principio de año, que era un despido. Al final, los ciclos de los pilotos son los que son. Y Ricciardo ya no por la edad que tiene, sino por la progresión, que fue muy rápida al principio de su carrera. Ahora toca una bajada rápida también, desde que estuvo en McLaren. Y yo creo que Ricciardo ya ha pasado su tiempo en Fórmula 1. En mi opinión, sí, deberían subir a Lawson y creo que lo van a hacer. No creo que sean precisamente los menos problemáticos en hacer cambios de pilotos en RB o en Red Bull en general, porque ya tienen una historia de cambios de pilotos que no sabemos muy bien todos.
Y pasemos a hablar del equipo Sauber. El último abandono del Gran Premio fue del piloto chino Yu Guanyu, que tuvo problemas en la caja de cambios. Siguen todavía los problemas dentro del equipo Sauber, aunque esta vez no en las paradas, sino en la fiabilidad en la caja de cambios. Sin embargo, su compañero Valtteri Bottas, en la 14ª posición, no pudo actuar más el piloto finlandés en este Gran Premio por la degradación y también por estrategias en la parada en boxes. Carrera complicada para el piloto finlandés, ¿no, María?
Carrera complicada, desde luego, y ya van unas cuantas. Sauber, que prometía ser uno de esos equipos que podía dar un paso adelante y pelear en la zona media, no está siendo así. El coche, bueno, el rendimiento no es el peor, pero con estos fallos constantes en las paradas y las estrategias, al final es una pena que se esté encargando lo más complicado. Jolín, has conseguido mejorar un pelín el rendimiento, estás ahí y resulta que por malas paradas y malas estrategias estás tirando por tierra, pues eso, lo más difícil de la Fórmula 1, que es hacer que el coche funcione. Así que una pena, ahí están, y sobre todo malas noticias para Audi, que es quien va a heredar en 2026 este equipo.
Para 2026, recordemos, hay cambio de reglamento, sobre todo yo creo que llegar en ese cambio y con todo el tiempo que pueden tener, a lo mejor no es tan duro el golpe, pero corrígeme si me equivoco, María, ya entran un poco como patrocinador principal en el año 2025, el próximo año. Esto a lo mejor no puede dar muy buena imagen de cara al salto a 2026.
No, porque además son fallos súper llamativos. Son la típica cosa que la gente está en su casa riéndose de «Mira, jaja, mira un mecánico, vaya parada, ¿cuánto durará hoy la parada de bota?». Entonces, al final, efectivamente, ensucia muchísimo la imagen.
Es que realmente Sauber, yo me acuerdo, por ejemplo, hubo una época que McLaren no sabía hacer un pit stop, pero que no sabía literal. Mira, de hecho, Valencia 2012, no sé si os acordáis, porque lo digo porque es un ejemplo que la gente se acordará. Cuando Hamilton lo adelanta Alonso es por un mal pit stop. Luego, en la época de Ferrari, lo mismo, que no le salía una. Y esta gente está igual, lleva desde Bahrein que no le sale una, pero ni una, ¿eh? Están negados y nada, que no salen de ahí, están en un bucle de malos pit stop. Y esto es mental, ¿eh? Eso es un mental para grupos de mecánicos. Y bueno, lo que decís de Audi, pues sí, es un problema que tendrán que ir solventando, no sé si con dinero o con cambio de personal. Están a tiempo aún, pero no atrae a los pilotos esto.
Pues bueno, veremos a ver con este equipo si cambio de personal, estamos viendo que no ha funcionado, qué es lo que necesitan, un cambio de motor, un cambio de monoplaza. Hablamos de Alpine, siguen de capa caída los franceses, muy atrás, desaparecidos los pilotos, que tampoco se adaptan a tenerse uno al lado del otro, a pesar de que ya llevan un año entero juntos. Y que ha terminado en la 16ª posición, 15º Esteban Ocon. Y ¿por qué he comentado esto? Porque tuvieron un toque en el Gran Premio de Japón. Puede que sea el motivo este de esa bajada de rendimiento, que los monoplazas quedasen tocados, pero que dos compañeros de equipo se toquen y que lo primero que haga Esteban Ocon es quejarse de que su compañero le ha tocado, da pie a que en ese equipo no hay muy buen ambiente ahora mismo.
Hay un ambiente fatal, hay un motor fatal, hay un chasis fatal, es que está todo fatal y la economía del equipo también está fatal. Sí, mira, antes de entrar aquí a grabar, estaba leyendo que los rumores de venta empiezan a ser más fuertes. Yo lo veo fatal esto.
Me extraña. Y aparte, yo creo que entre comillas están teniendo suerte en que este año el foco no está muy puesto en ellos y no nos enteramos de la mitad de cosas que están pasando ahí dentro, porque debe ser una auténtica bomba de relojería con todo lo que ha habido, las salidas con Pierre Gasly, que no es ningún secreto, que se llevan a matar. Yo creo que tiene que haber ahí un ambiente, y ya os digo que porque imaginaos que si Fernando estuviera ahí dentro, estaríamos empapándonos de todos los salseos que pero menos mal que terrible. menos mal que no, pero ostras, para ver Drive to Survive el año que viene
se hubiera ido antes, yo creo, ¿eh?
Yo creo que el Drive to Survive hubiese estado muy interesante, el de este año, viendo cómo está siendo el inicio. Nos lo apuntamos, y también apúnteselo ustedes si quieren, de ver Drive to Survive en la temporada que viene, y sobre todo los capítulos de Alpine.
Y el capítulo del fichaje de Hamilton por Ferrari.
También.
Wow. Y la relación con Mercedes. Es que ya hay pullas por redes sociales de Mercedes a Hamilton. Eso es muy fuerte, ¿eh?
Esta temporada, sobre todo lo que ha pasado fuera de pista, recordemos que las tres primeras carreras eran más emocionantes fuera que dentro.
Esta
ha estado bastante bien. Pero, por ejemplo, el fichaje de Hamilton, luego todo el lío que hubo con Christian Horner, todo eso, yo creo que To Survive el año que viene va a estar genial. Y otro equipo que ha estado...
Y lo que queda.
Lo que queda también. Otro equipo que ha estado genial es el equipo Haas. 13ª posición para Kevin Magnussen, que se arriesgó con una sola parada y al final le ha servido para terminar en esa 13ª posición. Y Nico Hülkenberg, que acariciaba los puntos, pero al final no ha podido ser y se ha quedado en la 11ª posición. Muy buen ritmo por parte del piloto alemán, aunque la resalida tras la bandera roja al final le lastró e hizo que no tuviese ritmo al final para llegar a los puntos. María, buena carrera del equipo Haas, disfrutando de esa poca degradación que han sufrido durante todos estos años y que este año al final pues ha desaparecido completamente.
Y al final yo creo que Haas se están consolidando, parecía que iba a ser Racing Bulls, pero es Haas quien se está consolidando como equipo revelación, yo creo, esta temporada. Están haciendo las cosas muy bien. Yo estoy súper sorprendida, porque después de la salida de Steiner yo pensaba que iba a ser un desastre, que iba a faltar ahí una persona con fuerza para... poner ahí mando que hace falta en estos equipos pequeños, y me está sorprendiendo gratamente que en silencio, sin hacer ruido y sin están ahí y están ahí pues consiguiendo puntos súper importantes en carreras pasadas. Esta vez se han quedado muy cerca, pero yo creo que sí, que están en el camino y que este año, que parecía que iba a haber mucha competencia por abajo, oye, están destacando y lo están haciendo bastante, bastante bien.
De hecho, ahora la situación que están teniendo cuando jefes de equipo Haas me recuerda al cambio que hubo en Aston Martin con Otmar Szafnauer y Mike Krack. El cambio de perfil, un tío que, no vamos a decir fanfarrón, pero que es así carismático, mediático. Wow, que Szafnauer le caiga mal a alguien, hay que admitir que algo de carisma tiene el hombre. Y lo cambio es por un perfil más técnico, más...
Seguroso.
Sí, un ingeniero, ¿vale? Sí. Más ingeniero, que los otros también son, pero... La imagen queda, ¿no? Es una imagen más técnica. Y a veces funciona para que un equipo retome el vuelo. A veces funciona. Los otros perfiles son más adecuados cuando tienes dos gallos en el mismo corner. Yo, mi opinión al menos.
Pues hablando de Mike Krack, tenemos que hablar de Aston Martin. Lance Stroll, que terminaba en la 12ª posición, machacó mucho por remontar tras una mala clasificación los neumáticos. Al final se los comió y pues quedó fuera de los puntos. Y tenemos que hablar, por supuesto, de Fernando Alonso y esa 6ª posición, que seguramente si no han visto la carrera sabrá muy poco, pero los que madrugamos y estuvimos ahí, fue una grandísima carrera por parte del asturiano y, en palabras de él, ha sido una de sus mejores carreras durante toda su trayectoria. A pesar de la alta degradación, ha podido sobreponerse y quedarse al final en la 6ª posición cuando las simulaciones indicaban que iba a quedar en la novena posición. Una gran sorpresa en clasificación, una gran sorpresa en carrera, y al final pues hemos visto un poquito marca de la casa, ¿no? De Fernando con esas triquiñuelas, intentando darle DRS a Piastri para que Russell al final no lo alcanzase, ¿no, Adri?
Muy típica de Fernando, muy típica, pero todo el mundo destaca la de Sainz porque fue yendo primero, bueno, fue muy, muy mediática, ¿no? Pero esa triquiñuela la lleva haciendo Fernando mucho tiempo, pero mucho tiempo. Poner un escudo detrás del real peligro es algo muy... que se suele hacer mucho en Fórmula 1, de hecho, y pues Fernando es el que más lo hace. Muy buena carrera, degradación bien en el Aston Martin, hay que destacar. Stroll no lo cuento, sinceramente. Buena degradación en el Aston Martin, es que se puede contar. Es que si en un gráfico que ves en Twitter te pone que Alonso es el que menos degrada y Stroll está aquí, en el último puesto, es que a Stroll no lo puedo contabilizar por ello. Pues eso, las mejoras, el pack de mejoras de Suzuka, muy bien. Han ido bien, era para... que el ritmo de carrera fuera más estable y más parecido al de quali, y ha funcionado.
Realmente creo que es una buena noticia esos pasos adelante de Aston Martin. Nos quejamos la temporada pasada de empezar tan bien y acabar tan mal y con esas sensaciones de incertidumbre y de inestabilidad. Uh-huh. Está bien que hayan aprendido y que este año pase lo contrario. Todavía no lo sabemos, pero yo sí veo esos pasos adelante y además en la buena dirección, sí, con el coche que se le ve sólido, que se le ve sin problemas. Y creo que son muy buenas noticias. Ojalá Lance Stroll supiera pues también aprovecharlas, porque yo no sé si estaba conduciendo otro coche, pero vamos, esas radios que hay súper enfadado, no sé, esos gritos, dije, jolines, no sé qué estás haciendo, pero Alonso no está teniendo esos problemas, claramente.
De hecho, empieza a haber rumores muy fuertes. Bueno, yo por lo menos he leído que hay rumores fuertes dentro de Aston Martin sobre que Aramco se canse de Stroll y lo despidan.
Lógicamente, si de verdad aspiras a hacer cosas grandes y estás invirtiendo muchísimo dinero en crear un proyecto ganador, no te puedes permitir tener un segundo piloto como Stroll. No te digo que sea malo, pero no para estar en un equipo que aspira a ser campeón del mundo en los próximos años.
Sí, en 2-3 años. Porque lo aspiran, hombre, el acuerdo con Honda es para ello. Y un punto, digo por relacionar un poco lo del despido de Stroll. Prema se ha entrado en IndyCar y Prema es de los Stroll. Si queremos relacionar un poquito ahí ese movimiento, bueno, puede pasar.
Con una salida digna a Lance.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, un movimiento interesante que podría ocurrir. También sería un poco lógico, ¿no? Piloto canadiense va a América a correr después de la Fórmula 1. Jacques Villeneuve lo hizo, por ejemplo.
Bueno, incluso al revés también, de América y luego...
Pues vamos a hablar ahora del equipo Mercedes, un equipo que ha tenido un fin de semana complicado por las altas temperaturas que tuvimos en el trazado nipón y que se ha traducido en un Lewis Hamilton en la novena posición y George Russell en la séptima. Hablemos de Hamilton primero, porque en carrera se ha diluido completamente. En clasificación quedó por delante de su compañero de equipo, pero luego en carrera fue totalmente imposible aguantar el ritmo de Russell. Muchísima degradación por parte del heptacampeón del mundo. Y en cuanto al otro lado del box, la carrera fue mejor que la clasificación, totalmente lo contrario, la antítesis a su compañero de equipo. Y Russell al final pudo superar a Piastri en la última vuelta, pese pues, a las triquiñuelas que hablábamos de Fernando.
Es que Hamilton, yo desde siempre, pero esto de siempre, Hamilton es un devorador de neumáticos, aunque no lo parezca. La cosa es que como Hamilton ha coincidido con la época de que Pirelli son unas piedras, pues Hamilton decía a todo el mundo que iba genial con los neumáticos. Siempre se le dice, saca partido al duro. Claro que saca partido al duro, si es que se los come. Si es que se los come. Hamilton, en la época cuando empezó Pirelli, no sé si os acordáis, 2011, 2012, 2013... tenía un problema brutal con los neumáticos. Yo me acuerdo de la época de Mercedes, que no hacía una. Es que en carrera se diluía. Yo me acuerdo de un Gran Premio de España quedar un décimo o algo así. Es eso. Hamilton, cuando hay desgaste, sufre. Y Russell es más fino. Y muy bien, Russell. Ha estado bien, teniendo en cuenta cómo va el coche. Que el Mercedes tiene un problema muy serio.
Tiene un problema serio porque además se avecina un momento en el que tienen que fichar un piloto que esté a la altura de Hamilton, que es quien deja el asiento libre en Mercedes. Y esto es muy buena publicidad, vale, no deja de ser Mercedes, pero parece que se confirma que es el fin de una era, porque si se va Hamilton es que cosas buenas no ha visto, porque si Hamilton viera que puede ganar el octavo título, ya os digo que la fantasía de Ferrari la hubiera dejado a un lado. Y encima ya estamos viendo varios años que no, y encima ahora llega Newey y ha hecho funcionar el concepto por el que ellos habían apostado. Ostras, les ha dejado, como se suele decir, en calzoncillos, les ha dejado las vergüenzas al aire. Entonces, ostras, Mercedes, que parecía un caramelito esa plaza de Hamilton, yo no sé ahora quién se va a querer ir ahí, no lo sé.
Fernando Alonso ya hemos visto que no, por las declaraciones que ha hecho,
no.
Que no tiene ningún tipo de intención porque Aston Martin está por delante de Mercedes. Ahora mismo irse sería dar un paso hacia atrás. Ojo, no sabemos cómo va a terminar la temporada, por supuesto, pero ahora mismo es dar un paso totalmente hacia atrás. Adri, no sé
si quería decir algo.
Sí,
es rápido, es un comentario rápido. Sainz obviamente será la opción más lógica, pero que Sainz también está con un ojo mirando el asiento de Stroll y la otra que Mercedes durante el año suele tener un buen desarrollo. Ya veremos cómo va eso.
Pasemos al equipo McLaren. Oscar Piastri en la octava posición, que no pudo al final con Fernando Alonso, muy poco ritmo del australiano en esta carrera, y Lando Norris que terminaba en la quinta con una buena carrera, pero no sé vosotros, pero yo esperaba bastante más de Lando Norris en este Gran Premio.
Yo creo que no ha sido problema suyo, ¿eh? Es que la estrategia y la degradación de McLaren fue terrible, ¿eh? Yo sinceramente, como ha dicho María antes con el tema de Sauber, yo me reí de la estrategia de McLaren. Es que Leclerc llevaba, no sé cuántas vueltas llevaba Leclerc, hizo su primera parada y era la segunda de Norris. Es que literalmente perdió la posición. Me refiero, pierdes la posición por no intentar hacer algo de parar más tarde. Es terrible la estrategia.
Es terrible la estrategia y además a mí me da la sensación, no sé si vosotros coincidís, que Lando se está desinflando en el sentido de que, a ver, está ahí, es quinto y todas las carreras, pero lo veo como ya resignado, como que ha perdido esa actitud de, no, yo en el futuro voy a pelear, yo quiero ser un gran campeón. Me parece como que ha perdido eso y le veo, la actitud, la palabra es resignado, le veo como, bueno, pues sí, otra vez está ahí Max, sí, nos ha sacado 20 y pico segundos, bueno, tal. Veo que ha perdido esa chispa y esa motivación que creo que son súper necesarias si tú quieres hacer cosas grandes en Fórmula 1.
No sé cómo tiene su contrato. No digo de duración, ya sabemos cómo funcionan los contratos en Fórmula 1. Yo es que soy muy mal pensado. Pero no sé cómo tiene su contrato en cuanto a cláusulas de salida a Mercedes. No, me refiero, es que yo es que valoro todas las opciones. Y Norris...
Es que hay que valorar todas, es que todas son posibles hoy por hoy.
Y Norris con Mercedes nunca ha tenido mala relación precisamente.
Justo que os quería preguntar eso, que si vemos esa resignación por parte de Norris, ¿puede significar que a lo mejor no continúe en el equipo McLaren en un futuro? Sabemos que tiene contrato, creo que más allá de 2025, ahora mismo no,
pues,
no
puedo 28, firmar. 28, no, 26.
26, pero bueno.
Le acaba de firmar cuando sea en un...
Los contratos se pueden romper, aquí no hay ningún tipo de problema, ya lo hemos visto en el pasado.
Y igual que se rumorea para Red Bull que Mercedes no intenta intentarle también a Norris. Es que, a ver, Norris es muy buen piloto, no te da problemas, porque no te da problemas, y ya veríamos.
Aunque recordemos que lo de Mercedes ahora mismo sigue siendo pues, la leyenda de Mercedes, porque hoy por hoy McLaren está por delante.
Sí, pero pues que yo es que de McLaren no me fío a largo plazo, ¿eh? Yo no me fío.
Eso ya es otra cosa, claro.
Yo es que, yo es que ahora mismo en la parrilla, si me tengo que fiar a largo plazo es de Mercedes. Tú ten en cuenta, mira, 2026, los motores que va a montar McLaren, ¿cuáles son?
Ah.
Mercedes. Hay un cambio de normativa. Yo me acuerdo de 2013-2014, que pasó lo mismo. McLaren va muy bien, va mejor que Mercedes, está cerquita, tal. Cambio de normativa. Ya está. Por eso no me fío de McLaren. Por eso mismo también puede ser que Norris se quiera pirar. Yo es que abro todos los abanicos ya. La silly season es así.
Adri, la silly season siempre hay, ¿no?
Este año telita, ¿eh?
Este año es más silly que nunca.
Disfruto. Sí, sí, porque es que cualquier rumor. Albon a Ferrari. Bueno, ya no, pero por poner algo loco. Es cualquier rumor el que puede salir ahora.
Pues mira, hablando de Ferrari, vamos a entrar con el segundo equipo de este Gran Premio Leclerc, que en la cuarta posición, con un fin de semana, vamos a decirlo claro, pobre, fin de semana muy pobre, con una clasificación desastrosa, y la carrera que, bueno, fue algo mejor, pero totalmente fuera de posición, con una estrategia alternativa que palió un poco la situación en la quali y mejoró el resultado en carrera. Y bueno, Carlos Sainz, que nos sabe a poco este podio después de la victoria en Australia, pero es el tercer podio que ha hecho en tres carreras que ha disputado el piloto madrileño en esta temporada 2024. Y por estrategia, sorprendentemente, Ferrari acertó y tuvo mucha más facilidad para llegar al final al podio en el último stint.
Sí, sí. Yo estaba pensando, si hubieran hecho la estrategia de Leclerc con Sainz, hubiera pasado. Yo estaba dando de la cabeza, ¿dónde hubiera acabado Carlos? La única, porque yo digo, con la degradación que tiene Ferrari, que es bajita, yo digo, a saber lo que hubiera pasado con ese segundo puesto en una estrategia, una parada.
Hubiera estado bien ver. Pero bueno, en cualquier caso, Ferrari mejorando en cosas que antes fallaba. En estrategia, degradación, eran problemas que sabemos que tenía y que parecía que estaban ahí enquistados, y ha conseguido sobreponerse. Pero a mí ahora la duda que me queda es que está ahí, no está en su mejor año, yo no sé si está desmotivado y tiene miedo de lo que vaya a pasar el año que viene, pero desde luego nos encontramos con un Ferrari que está avanzando en cuanto a coche y en cuanto a equipo y organización, pero que con el piloto que está consiguiendo resultados es con el que se va y que no va a tenerlo el año que viene. Veremos a ver qué pasa.
A ver, yo creo que Leclerc no debería tener miedo. Si quiere ser campeón del mundo, no debería tener miedo a Hamilton, ¿eh? Realmente. Yo creo que es porque Carlos está diciendo, oye, estoy aquí y valgo para cualquier sitio ahora mismo. Donde me pongáis, voy a rendir. Es un poco, yo creo que, la actitud de Carlos la que está superando a la de Leclerc, más que Leclerc que esté bajo. Es mi opinión. Y, de todas formas, buena carrera de Leclerc. Bueno, estuvo sólido, la verdad. Pero...
muy inteligente por primera vez, aportando por radio cositas a la estrategia, que es algo que siempre le echamos un poco en cara.
Pero yo creo que se ha sobrevalorado un poco también la carrera suya, porque ha ayudado mucho la degradación. Ha estado muy bien, pero no, es que lo de piloto del día, yo la verdad es que no lo entendí, sinceramente.
Tampoco.
Y hablemos ya del último equipo. Si no tienen ningún tipo de fallo, ahí están, Red Bull. Checo Pérez en la segunda posición, gran fin de semana del mexicano, muy cerca de su compañero de equipo, sobre todo en clasificación, pero al final no pudo batirle. Y el segundo y tercer stint se desinfló completamente por tráfico, pero al final pues quedaba en la segunda posición y bromeaba con Christian Horner sobre una apuesta que le había costado mucho al team principal del equipo Red Bull. Y Max Verstappen, pues en la primera, si no tiene problemas de frenos, gana y sigue siendo totalmente imparable. Os pregunto por el fin de semana de Red Bull, pero creo que hay poco que hablar.
Muy bien, ya está.
Pan nuestro cada día, o sea, es que nada, son imbatibles, están muy lejos, e incluso Checo, que tampoco está... Oye, porque al final no deja de ser llamativo lo lejos que está su compañero de él. Que bueno, Checo decimos, ay sí, segundo, es lo mínimo, ¿no? Que se espera cuando tu coche es tan superior al resto, es lo que tiene que hacer, quedar segundo. Quizás lo que me gustaría es no verle tan lejos de Verstappen. Pero al final la realidad es la que es, no sabemos si es que el coche pues está más adaptado al estilo de Max, estas cosas que se hablan, las teorías de la conspiración, pero yo creo que es pues que Max es bueno y que Checo no tiene ese nivel, y me encantaría ver a otra persona conduciendo ese Red Bull, a ver hasta dónde lo lleva y cuánto de cerca se queda de Max.
Sí, de alguna nacionalidad de España. Uy, se me ha escapado.
La zona me vendría bien.
Oviedo, Madrid, las dos me sirven,
Sí.
No, pero sí, lo que decía, realmente, el problema que tiene Checo, mira, yo voy a decirlo rápido y aunque suene fatal, esto luego es para clip, excuse me, que luego ya sabemos. El problema que tiene Checo es que de los 5 equipos top, si hacemos un ranking de pilotos en cuanto a niveles, es el 9. Ese es el problema que tiene Checo.
Y es que, Adri, te estás buscando no entrar en México. Nos van a dar acreditación para el Gran Premio de México y tú te vas a tener que quedar en el avión. No vas ni a bajar al aeropuerto.
Bueno. Sí, no. Y vienen aquí a buscarte, ¿eh? No vas a estar a salvo ni siquiera aquí.
Bueno, lo que hay. Yo digo la verdad.
Bueno, Adri, para protegerte,
de verdad,
para protegerte que no vengan más a por ti, vamos a ir cerrando.
Ahora hablaré.
Recapitulando, puntuaciones del Gran
Checo Premio. Hizo buena carrera. ¿Hizo buena Checo carrera? Hizo buena carrera. Que es que si no, no puedo entrar. No, pero hizo buena carrera de verdad, que no es broma. Que... Sí, sí, está bien.
Pues chicos, puntuación del Gran Premio. ¿Con qué puntuación le dais?
7.5.
Yo menos. 6.5. Es que nos estamos mal acostumbrando a carreras sosas y cualquier cosa nos parece que está bien y no. Yo quiero más chicha.
Si ha habido, mira, degradación, adelantamientos, cambios de posición, posiciones alteradas por la estrategia, un japonés puntuando a Japón, ¿qué más quieres?
A mí me ha faltado algo.
Nada, 8.
Necesito carreras de esas épicas.
8, no, luego está Luismi, que Luismi es el profe bueno.
Yo soy el profe bueno, yo le doy siempre...
¡Qué bueno!
Luismi es el que tiene cero ratio de suspensos.
Siempre hay que ayudar al alumno, ¿no? 8, yo creo que ha sido una carrera, pues, entretenida. Coincido contigo, María, que al fin y al cabo... ha sido un poco una carrera que nos ha sorprendido más porque hemos tenido dos carreras como fueron Bahrein y Arabia Saudí, que fueron para echarse a dormir. Pero yo creo que también ha tenido esos alicientes, la estrategia, y sobre todo hemos visto que con unos neumáticos que se degradan vamos a tener muy buenas carreras. Esto es un poco
hacia
Pirelli, para que hagan neumáticos más blandos o traigan neumáticos más blandos. Porque
no vende luego.
Efectivamente. Y bueno, chicos, piloto del día.
Uf, pregunta trampa. Yo lo tengo claro.
Yo diría Tsunoda.
No, yo tengo claro.
porque se lo ha trabajado, ha puntuado en su país y le ha dado una lección a Daniel Ricciardo.
Yo voy a ser completamente subjetivo, Fernando Alonso.
¿Qué va a decir eso? Pero que si no, siempre digo el mismo.
Pues que en este caso es verdad. Es que ha hecho un carro. Es que no te puedo decir nada más.
Pues yo te voy a decir Carlos, ¿eh? Yo creo que Carlos ha hecho una buena carrera, tercera posición, el mejor de, el primero de los mortales. Y
no ha sido su mejor del año, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Yo, de hecho, para mí es mejor
Australia. Pero...
cuidado Bahrein, ¿eh?
Bahrein no estuvo mal, pero bueno, también nos vamos a guiar un poco por el resultado. Pero esta carrera no ha estado mal para Sainz.
Es que ha hecho tres carrerones el tío. Tiene un 100% de porcentaje de podios. Es espectacular.
¿Y el piloto de excepción, chicos? María, empiezo por ti si quieres.
Ricciardo. Es que yo al principio de la temporada, que mucha gente, vamos a hacer porras, yo ya puse que mi piloto de excepción de la temporada era Ricciardo, sí. Y no iba desencaminada.
El mío es Lewis Hamilton.
Iba a decir Hamilton, no, a Ricciardo. Yo creo que coincido con Ricciardo. Más que nada porque va a ir acumulado de toda la temporada. Lo que llevamos de temporada, que son solamente cuatro carreras. Pero Ricciardo está totalmente desaparecido y yo creo que más todavía lo va a estar con todos los rumores. De nuevo, repito, Ricciardo no trabaja bien bajo presión. Y ahora mismo...
Es que para mí, Ricciardo.
¿Cómo?
Perdón, Luis, me acaba.
No, simplemente eso. Ricciardo no trabaja bien bajo presión. Y ahora está otra vez bajo presión, peligra su asiento. Ya vimos lo que pasó en McLaren. No se adaptaba, le superaba a Norris. Acabó al final yéndose del equipo por la puerta de atrás. Y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo aquí. Se va a ir como llegó. Sustituyendo a un piloto a mitad de temporada. Sin embargo, esta vez le van a sustituir a él.
Sí.
Así que, pues, tiene que poner las pilas.
Para mí es que Ricciardo ni siquiera es excepción. En plan, es que ya me lo espero. Es lo que hay. En fin.
Pues bueno, les invitamos en el hashtag EMJapón que nos comenten cuál es su piloto del día, su piloto de excepción. También, si han visto mejor a un piloto que a otro, cómo han visto la carrera de los españoles. Estaremos leyéndoles en redes sociales. Y con esto cerramos nuestro momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Tecnología amb veu propia. UPB Radio.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues hasta aquí el programa de esta semana. Con esto ondeamos nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de esta semana. Chicos, otra semana más. Muchas gracias por pasaros. Ya se hacía un poco extraño después de tanto tiempo sin hablar de Fórmula 1 volver aquí, pero bueno, encantado de teneros.
Siempre es un placer, Luismi. Me encanta venir aquí, ya lo sabes. Bueno, venir aquí en este caso es en mi casa, bueno, pero me encanta, como siempre, grabar en Grande Marcha porque bueno, es un placer poder hablar de la Fórmula 1 en algún sitio y más aquí.
Lo mismo digo, y ahora no fallar en China, ¿eh? Que va a haber mucho que comentar, seguro.
Bueno, por supuesto, en China estaremos ahí, ya lo saben, en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia. Si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en Radio en Directo, nos pueden encontrar los martes a las 2 y a las 6 y media. Si se lo pierden, a las 8 en las principales plataformas de streaming, estrenamos el programa para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Así que, con esto, ya lo saben, próxima cita será el Gran Premio de China, donde pues también toca madrugar, no tanto, pero si se lo pierde, aquí en Engranando Marcha tendrán toda la información disponible en lo que se vio y lo que no se vio en ese Gran Premio de China, que recuerden, tiene formato sprint, así que ya lo saben.
Las 4, las 5.
Pues bueno, con esta despedida ya, pues lo dicho, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo de gas, hasta luego.